Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales con Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 5 de enero de 2024. Relator de la ONU pide al régimen Castro comunista responder por abusos contra trabajadores en el exterior. Relator especial sobre esclavitud advierte que sigue recibiendo acusaciones contra el régimen Castro comunista por imponer trabajos forzosos. El senador cubano-americano Marco Rubio señaló que para nadie es un secreto que las brigadas médicas del régimen de Castro Díaz-Canel constituyen trabajo forzoso. En Voces de Cuba, desde San Diego de los Baños, en Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, comenta sobre la situación de ese sector de la sociedad. Mirada al Mundo, Voz de América. 29 religiosos católicos y evangélicos se hallan encarcelados en Nicaragua. AFP. Estados Unidos denuncia que Corea del Norte suministró misiles a Rusia para ataque contra Ucrania. Euronews. Un muerto y 8 heridos en un ataque ruso con misiles contra una ciudad ucraniana. F. El grupo terrorista Estado Islámico se hace responsable de los atentados del miércoles en Irán, causantes de 84 muertos. Notas culturales. En literatura, ¿Cómo llegó la noche?, obra testimonial del presidio político de Huber Matos. En el cine, Maestro, una de las mejores películas del 2023. Y en la música, Carlos Vives y Juanes interpretan una nueva versión del clásico vallenato Las Mujeres. Deportes. En el fútbol, Barcelona con apuros vence a Las Palmas, en tanto el Athletic de Bilbao hunde más al Sevilla al derrotarlos. Amigos, quédense con nosotros, que enseguida regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo correspondiente al día viernes 5 de enero del año 2024. Estamos terminando la primera semana hábil de este año ya. ¿Cómo vuela el tiempo? Así es que, por esa misma razón, vamos a comenzar de inmediato con el detalle de las noticias. Radio Francia Internacional reportó que el relator de la Organización de las Naciones Unidas pidió a Cuba, al régimen comunista, responder por abusos contra trabajadores en el exterior. También manifestó la preocupación por la vigilancia, abusos sexuales, explotación con un salario en gran parte confiscado por parte del mundo libre sobre la dictadura comunista cubana. Vamos a escuchar inmediatamente este reportaje de Radio Francia Internacional.
Médicos, pero también marinos, artistas o deportistas cubanos trabajan en el extranjero con contratos establecidos por el régimen caribeño. Retención de pasaporte, del salario, acoso, abusos sexuales son algunas de las acusaciones sobre las que el relator de la ONU ha pedido explicaciones a Cuba. La ONU retomó las denuncias realizadas por la ONG con sede en España, Prisoners Defenders. Javier Larrondo es su presidente.
Los médicos cubanos, los ingenieros cubanos, los profesores cubanos, los artistas cubanos, los deportistas cubanos van al extranjero a través de empresas cubanas o del propio Estado cubano con una retención de salario media del 85%. El gobierno cubano negocia, imagínate, $4,700 en Calabria y solo le da al médico cubano 1,200. Entonces, están trabajando en Italia por $1,200 al mes, por debajo del salario mínimo en dicho país. En otros países pasa a un nivel muy superior. Por ejemplo, en Qatar, $700, que es por debajo del nivel de la pobreza, cuando el gobierno cubano cobra hasta 13.000 dólares por cada médico.
Aparte de la explotación económica, Javier Larrondo denuncia la vigilancia e intimidación a la que están sometidos estos trabajadores cubanos.
El régimen cubano impone su legislación en el exterior, de tal modo que si dejas el trabajo tienes 8 años de prisión por el Código Penal, artículo 176. Pero además tienes otra legislación que regula las misiones y que te dice, por ejemplo, entre los deberes de los colaboradores, que tienes que informar de tus relaciones amorosas o de amistad con cualquier persona del país donde trabajas. A tu jefe de misión no puedes salir, tienes toque de queda, no puedes hablar con nadie, pero hay algo todavía mucho peor. Cuando el médico cubano, que tienen el 50% de los que salen, tienen hijos chiquitos, porque los eligen así, con ese arraigo en Cuba, para que no se escapen. Bueno, pues si elige dejar el trabajo, como no le pueden meter 8 años en prisión, lo que hacen es impedirle volver a la isla en 8 años.
Según la ONG Prisoners Defenders, son entre médicos, enfermeras y otros profesionales unas 50.000 personas que viven esta situación de abusos por parte de funcionarios cubanos.
Y en este mismo sentido, en una carta enviada a la representación de la dictadura comunista ante el Consejo de Derechos Humanos por Tomoya Obokata, relator especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, envió una carta al representante de la dictadura comunista cubana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que advierte que se ha continuado recibiendo acusaciones acerca de un patrón que califica, entre otras violaciones, como trabajo forzoso. Vamos a escuchar a continuación un reportaje que realiza la cadena estadounidense de televisión América TV, específicamente su noticiero América Noticia, en la voz del periodista Mario Pentón, que complementa la información con el siguiente reportaje. Escuchemos.
La ONU acusó a Cuba nuevamente por graves violaciones de los derechos humanos y explotación laboral. Mario Pentón, con los detalles.
Y yo creo que esto va a abrir puertas a que cada vez esas misiones, una de dos, o se hagan en unas condiciones de verdad, de un mínimo de libertad, o realmente no se hagan, porque además sabemos que son el primer ingreso del régimen no para la salud pública ni para el bienestar de Cuba, sino para la represión.
La ONU volvió a señalar al régimen cubano por la persistencia de las violaciones de los derechos de los trabajadores exportados por La Habana, en especial los médicos enviados a misiones internacionalistas, y advirtió a los gobiernos de Italia, Qatar y España que podrían calificar como cómplices de esos mecanismos.
Es muy importante porque es la tercera denuncia de la ONU. Es decir, en 2019 hubo una carta acusatoria de 2 relatorías, la de esclavitud, que repite y le recuerda esa carta a Cuba esta vez, y fue muy interesante porque tocó todo lo que son las restricciones fundamentales que hay en las misiones. En 2022, el Comité de los Derechos del Niño condenó a Cuba por separar forzadamente a las familias por culpa de la ley de los 8 años. Y eso también fue un punto muy importante.
En una carta enviada a la representación de la isla ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator especial sobre formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, advirtió que ha continuado recibiendo acusaciones acerca de un patrón que califica, entre otras violaciones, como trabajo forzoso.
Ahora ya tenemos 1.400 testimonios que los presentaremos pronto. Del total de testimonios tenemos que más de un 40% reconocen que han sido víctimas de abuso sexual o que lo han presenciado. Es decir, las mujeres nos decían que habían sido víctimas de abuso y violaciones, ¿eh? Incluso tengo un caso, bueno, pues que supongo que no abundará, pero un caso de una mujer, una médico, que fue entregada a un cártel como pago para que dejaran en paz a la misión y les dejaran y tal. Y el jefe de misión no le dijo a la señora que lo que le enviaba era hacerle favores sexuales al jefe del cártel.
Según el documento del 2 de noviembre del 2023 difundido por la ONG Prisoner Defenders, las condiciones de trabajo a las que los trabajadores de diferentes categorías profesionales estarían sujetos podrían elevarse a trabajo forzoso, según los indicadores establecidos por la Organización Internacional del Trabajo.
Es muy importante el recordatorio de la situación de los marineros cubanos en los cruceros de MSC. Es muy importante porque la empresa MSC salió al paso declarando que efectivamente los contratos se los obligaba a Cuba a hacer de una determinada manera, pero que ya desde la pandemia no hemos contratado cubanos. Pero eso lo dijo en 2022. El problema es que MSC y todas las navieras que pasan por Cuba son obligadas a contratar en estado de esclavitud a los cubanos. Entonces este recordatorio va a hacer que MSC se lo piense dos veces antes de seguir aceptando esa situación de esclavitud, cosa que es vital porque son 7.000 los marinos que se contratan anualmente por parte de navieras extranjeras en situación de esclavitud.
El experto hizo referencia a los señalamientos sobre estas causas hechos a La Habana en el 2019 por su propia relatoría y a los que el régimen respondió en 2020 negando todas las alegaciones. Mario Pentón, América Noticias.
Y como colofón a esta información que hemos compartido con ustedes el día de hoy, el senador cubano-americano Marco Rubio arremetió contra las llamadas misiones médicas cubanas cuestionadas por Naciones Unidas debido a las malas condiciones de trabajo de los contratados. En su perfil oficial de X, el senador Rubio señaló que para nadie es un secreto que las brigadas médicas del régimen comunista, criminal y corrupto de Castro Díaz-Canel son a trabajo forzoso para el personal médico que participa en ellas. Por último, el funcionario estadounidense dijo que la dictadura comunista solo usa estas misiones para enriquecerse. Por tercera ocasión en los últimos años, Naciones Unidas acusó a los estados de Cuba, España, Italia y Qatar, específicamente al régimen comunista cubano, así como a la compañía MSC Cruceros, por promover las llamadas misiones cubanas de trabajo en el exterior, que no son más que la venta de personas, el trabajo forzoso, la esclavitud. Y el mundo ya lo sabe. Mis amigos, un solo segmento de información de Cuba el día de hoy, porque ha sido lo suficientemente extenso y lo hemos hecho así para no cortar la idea. Pero no se vayan porque tenemos más recuento informativo. Ya volvemos.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Barcelona pasó grandes apuros ayer jueves en su primera salida del 2024, pero al final consiguió la victoria 2-1 al remontar un partido que se le había presentado muy adverso ante Las Palmas. Jugando en su patio en Gran Canaria, Las Palmas dominó el primer parcial y con un gol de Munir El Haddadi se adelantó a los 12 minutos, pero el Barça jugó mejor el segundo tiempo. Tras acorralar al conjunto canario, al 55 Ferran Torres anotó el gol del empate a 1, pero no fue hasta los 93 minutos que el Barcelona se llevó el partido. Joao Félix forzó una gran atajada del portero Vallés, pero en el rebote, Daleix Sint-Gravenc empujó a Ilkay Gundogan, quien exageró al máximo la infracción. El árbitro cobró penal, expulsando al neerlandés, un penal que fue protestado y criticado por el técnico de Las Palmas. El propio Gundogan anotó el penalti y los aficionados azulgrana recuperaron el aliento. Así el equipo de Xavi Hernández ganó, pero otra vez no convenció. Es la 13ª victoria por la mínima de las 16 que lleva esta temporada. El Barça llega al final de la primera vuelta a 7 puntos del Real Madrid y Girona, pero su fútbol está lejos del dúo que encabeza la Liga Española. En otros partidos del jueves en España, el Athletic de Bilbao derrotó 2-0 al alicaído Sevilla. El equipo insignia de Andalucía trata de vivir de chispazos de los buenos jugadores que aún le quedan o de la fuerza y garra de algunos de sus canteranos, pero nada más. Está en el puesto 16 de 20 con solo 16 puntos, producto de 3 ganados, 7 empates y 9 reveses, a solo un punto de la zona de descenso. Por su parte, el Athletic Bilbao lleva una excelente campaña y va cuarto en la tabla con 38 puntos, producto de 11 triunfos, 5 empates y solo 3 derrotas. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Me llamo Esteban Ajetes Abascal, vivo en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, Pinar del Río. Como líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, cargo sobre mis hombros el peso de vivir día a día con un campesinado cada vez más empobrecido, cada vez más reprimido, cada vez más desmotivado, desesperado y desempoderado de lo que le corresponde por derecho propio, sus tierras, su bienestar. El 2023 nos arrastró durante todo el año a través de un horizonte terrible, agravado por el peso del ciclón Ian, dejando a la mayoría de los campesinos sin viviendas, sin casas de cultivo en la provincia de Pinar del Río, más específicamente en San Juan Martínez, San Luis, pero sobre todas las cosas nos dejó sin esperanza. El régimen no ha sido capaz de, a estas alturas, de suplir ni las más mínimas de sus necesidades, las del gremio que lleva el protagonismo del 70% de la economía del país a través de sus producciones, y amenazado por nuevas medidas que se pretenden llevar a cabo ahora en este nuevo año, las que en vez de ayudar van a contribuir a crear un caos mayor. Las personas conllevadas por la escasez, la miseria que se está viviendo en el país, se han girado hacia los campos, aumentando los robos masivos de ganado mayor, de las cosechas, y aumentando la violencia en los campos. Todo esto se avizora de forma grave y amplificada para el 2024. El gobierno, a través de los medios de difusión masiva, no hace más que dar falsas expectativas, minimizando y mintiendo descaradamente sobre el verdadero panorama de los campos.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Organismos de derechos humanos sostienen que Nicaragua atraviesa el peor momento de su historia con respecto a la libertad de culto. Actualmente, la administración de Daniel Ortega mantiene encarcelados a 18 religiosos católicos y 11 misioneros evangélicos.
Esto se enmarca en los ataques diabólicos de la dictadura en contra de la Iglesia Católica.
Los evangélicos también son víctimas de acoso estatal, según denuncia el destacado activista evangélico Henry Aguilar.
Llegan a las iglesias evangélicas, bautistas, apostólicas y todo, a presionar a que se unan al movimiento de pastores aliados del gobierno.
La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos criticó este jueves la situación que enfrenta Nicaragua. Desde agosto del año 2022 se han apresado a sacerdotes por supuesta traición a la patria, y según el oficialismo, los arrestos no significan necesariamente persecución religiosa. Los 11 misioneros evangélicos detenidos en Nicaragua enfrentan cargos penales por supuesto lavado de dinero, mientras que 17 de los 18 religiosos católicos todavía no han sido acusados en los tribunales. Donaldo Hernández, Voz de América.
Estados Unidos acusó el jueves a Rusia de utilizar misiles suministrados por Corea del Norte para atacar a Ucrania. Nuestra información indica que la República Popular Democrática de Corea recientemente suministró a Rusia lanzadores de misiles y varios misiles balísticos. El 30 de diciembre, las fuerzas rusas lanzaron al menos uno de estos misiles balísticos en Ucrania. El 2 de enero, Rusia lanzó múltiples misiles balísticos norcoreanos en Ucrania como parte de un ataque nocturno. Estados Unidos y sus aliados plantearán el asunto en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque representa, según Washington, una violación de las sanciones impuestas por la ONU a Corea del Norte. La Casa Blanca denunció que Rusia también tiene la intención de comprar misiles a su aliado Irán. Estados Unidos y Corea del Sur ya habían afirmado que Pyongyang había entregado a Moscú más de 1,000 contenedores de material militar y municiones, además de 1,000,000 de proyectiles de artillería, a cambio de asesoramiento para sus satélites. Rusia y Corea del Norte son objeto de sanciones internacionales, Moscú por su invasión de Ucrania y Pyongyang por sus programas nucleares y de misiles.
Un muerto y 8 heridos en un ataque ruso contra la ciudad de Kropivnitsky, en la región central ucraniana de Kirovogrado. El Ministerio de Energía de Ucrania confirmó que una subestación eléctrica resultó dañada en el ataque con misiles. Algunas líneas eléctricas domésticas quedaron cortadas y un tren de cercanías parado y sin suministro. En Kiev, los funerales se encadenan unos con otros después de los últimos bombardeos.
El grupo terrorista Estado Islámico reivindicó este jueves el doble atentado suicida que el miércoles dejó al menos 84 muertos en la localidad de Kerman, en el sur de Irán. De acuerdo con las autoridades iraníes, el atentado de este miércoles dejó además otros 284 heridos, de los cuales 220 siguen hospitalizados. El Estado Islámico ha reivindicado varios atentados en suelo iraní en el pasado, siendo el anterior un ataque contra un mausoleo de la sureña ciudad de Shiraz, en el que murieron 15 personas en octubre de 2022.
Una mirada al mundo.
A continuación les presentamos las esperadísimas notas culturales con nuestra queridísima Yolanda Esteban.
Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Huber Matos era maestro de escuela en Manzanillo, Cuba, y poseía una pequeña plantación de arroz. Después del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, se opuso a Fulgencio Batista y tuvo que exiliarse en Costa Rica. En marzo de 1958, llevó un cargamento aéreo con municiones y armas a la Sierra Maestra y luego asumió el mando de una columna guerrillera, alcanzando el grado de comandante. Después del triunfo revolucionario ante el abierto giro comunista, el 19 de octubre de 1959, Huber Matos presentó su renuncia a Fidel Castro. Como respuesta, este le acusó de sedición y lo arrestó. Tras un juicio sumario, Matos fue sentenciado a 20 años de prisión. En su excelente libro testimonial, ¿Cómo llegó la noche?, en la primera parte, Huber Matos evoca la lucha contra Batista. En la segunda, narra su rompimiento con la revolución comunista, su juicio y los 20 años en prisión, denunciando las torturas físicas y psicológicas que sufrieron él y sus compañeros presos políticos. Solo al cumplir íntegra su condena, el 21 de octubre de 1979, fue liberado y entregado a una comisión del gobierno de Costa Rica. Huber Matos no dejó de luchar por la reinstauración de la democracia en Cuba y falleció en Miami el 27 de febrero de 2014 a la edad de 95 años. Su obra, ¿Cómo llegó la noche?, es un testimonio del valor del individuo ante una opresiva y criminal maquinaria estatal totalitaria.
Hello, I'm Lenny.
Hello, Felicia.
Del cine y sus estrellas. Maestro es considerada una de las mejores películas del 2023. La trama narra la relación entre el gran compositor estadounidense Leonard Bernstein y su esposa Felicia Montealegre a través de 25 años. Fue dirigida por Bradley Cooper y está protagonizada por Carey Mulligan y el propio Cooper. Maestro se estrenó en el pasado Festival Internacional de Cine de Venecia y fue nominada al León de Oro, y también ha sido nominada a los premios Globo de Oro como Mejor Película de Drama, Mejor Actriz en Drama para Carey Mulligan y Mejor Director y Mejor Actor para Bradley Cooper. De la música, Carlos Vives y Juanes se unieron para interpretar una nueva versión del clásico vallenato Las Mujeres. En esta versión, la guitarra rockera de Juanes da un toque especial a la canción interpretada por Vives en los primeros momentos, y luego, cuando entra Juanes, el tema invita a bailar. El video musical incluye a más de 25 mujeres de diferentes nacionalidades y con profesiones u oficios como la fotografía, el modelaje, la medicina, la mecánica y hasta el pilotaje de aviones. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que, en la adversidad, lo que nos da la salida es la decisión de vencer. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Hay que bailar las mujeres, porque acabarán vacío.
¿Qué será de los pobres Juanes, sin dinero y sin cariño? ¿Qué será de Juan Esteban, sin dinero y sin cariño? ¡Hey! Y ahora guardo de algún tiempo muy florido aquí en mi pecho cicatrices. Y ahora me encuentro triste.
Recuento informativo,
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Termino hoy el ciclo de comentarios que, con motivo del final del año 2023 y el comienzo del 2024, he estado compartiendo contigo. Y quiero terminarlo con una breve referencia a la patética intentona de la tiranía castrista de desviar la atención pública tras el arresto en Estados Unidos del diplomático Víctor Manuel Rocha, el traidor que estuvo espiando por más de 40 años a favor de la propia tiranía. Esa intentona tuvo como punto culminante la publicación en La Habana de una extensa lista de supuestos terroristas, todos ellos cubanos exiliados, y sus organizaciones en Estados Unidos. Lista que fue recibida con notable frialdad por los medios internacionales, y no podía ser de otra manera, dado el extenso expediente de embustes articulado por el aparato propagandístico del castrato. En cuanto al pueblo cubano, su reacción ante la lista famosa fue el clásico perdón el poco caso, pues se trata de un pueblo que lleva 65 años padeciendo día a día las mentiras de sus opresores. Sin embargo, la parte positiva de esta bufonada castrista está en que esa larga lista de cubanos exiliados falsamente acusados de terrorismo ratifica ante nuestro pueblo el hecho cierto de que son muchos los cubanos desterrados que han luchado y siguen luchando día tras día, no importa cuántos años lleve esa lucha, por una Cuba libre, justa y próspera. Si esto no preocupara a la dictadura, no lo mencionarían siquiera. Por la parte que nos toca aquí en Radio República, yo no puedo menos que felicitar al Directorio Democrático Cubano, a la Asamblea de la Resistencia y al Coordinador Nacional de ambas organizaciones, mi amigo y hermano el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Algo muy bueno en favor de la libertad de Cuba tienen que estar haciendo cuando se han ganado esta distinción. Dime quién te aplaude y te diré quién eres. Dime quién te difama y te diré que eso prueba que le estás dando en el trigémino. preocúpense aquellos a quienes un tirano alaba. Por acá, esto es el mejor galardón para seguir adelante. Cuba será libre como que hay un Dios.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la señal de la libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta el lunes.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.